Gloria al que vive. Gloria a Jesucristo el Rey. Hemos venido en esta noche gozosos porque vamos a hacer algo que el Señor nos dice en su palabra que tenemos que hacer. No olvidarnos nunca de lo que Él hizo por nosotros. No olvidarnos que esa sangre de Jesucristo tiene poder. No olvidarnos que somos de real sacerdocio, somos hijos del Altísimo por la sangre derramada de Jesucristo. No olvidarnos todo lo que Él pasó, lo que Él sufrió, pero saber que eso no se quedó ahí. Que sufrió, pero que resucitó. ¡Aleluya! Y que tenemos su vida, tenemos su naturaleza, tenemos su fe, su gozo, su paz. Todo lo que tuvo y lo que tiene Jesucristo en la tierra. Le damos gracias al Señor por las manos que confeccionaron toda esta belleza. La mesa hoy que predica el Evangelio sin decir palabra, también nos recuerda de nuestra patria. Este es el mes de nuestra patria. Y tenemos todos que creer que Jesucristo pagó el precio por nuestro país. Que nuestro país mana leche y miel. Que nuestro país está compuesto por personas valientes. Que saben lo que significa también la sangre derramada de tantos hombres y tantas mujeres que han querido ver a nuestro país libre. Que no podemos creer en cuentos de camino, ni en libros que lo que dicen son mentiras. Tenemos siempre que levantar nuestra frente y vivir a través de la palabra. Ser personas como nos quiere ver el Señor. Íntegras, íntegras, que estemos siempre dispuestos a orar y a creer que nuestro Señor se va a manifestar siempre en nuestro país. Y óiganlo bien, no creer en cuentos de camino ni en libros que no nos dicen la verdad. Recordar siempre a nuestros héroes de todos los tiempos. Amarlos y decirle al Señor que queremos nosotros ser como ellos. Y respetando siempre y teniéndole un afecto especial a todos los hijos, a todos los nietos, a todos los bisnietos de todas esas personas que sufrieron tanto porque nosotros hoy tuviéramos una patria libre. Oh, gracias Padre Celestial, porque hoy es un día precioso. Tenemos la comunión, pero recordamos también nuestra patria, porque febrero es el mes donde tenemos que acordarnos que nuestra patria fue libre. Fue libre un 27 de febrero. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a gozarnos. Vamos a estudiar y meditar un poco en todo esto, lo que significa, lo que es, y tener el gozo del Señor y que la alegría salga de sus corazones. Aunque usted pueda estar derrengado por fuera y le haya pasado un camión por arriba. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¡Aleluya! Ok. Comunión es Santa Cena o partición. La comunión le podríamos llamar también nuestra Pascua. En el viejo pacto conmemoraban con la Pascua la liberación del pueblo de Israel. La Pascua, cada vez que la tomaban, desde la primera y en todos los años, era recordando, agradeciendo la liberación que tuvieron del pueblo de Israel en lo natural. Egipto es símbolo de pecado, de pecado. El Señor saca a su pueblo de Egipto, lo lleva a la tierra prometida, les hace ver que van a ser un pueblo libre, libre de la esclavitud. Entonces, esa mesa de comunión representa la liberación espiritual de los creyentes a través de la sangre derramada de Jesucristo. Eso es lo que representa esta mesa de comunión. Siempre les digo que cada vez que vengan, no solamente se gocen con la belleza que hay aquí, sino que se recuerden que un día fuimos libres por la sangre derramada de Jesús. Los cristianos somos libres espiritualmente. Y hay tantas personas que todavía viven atadas, que no se dan cuenta ni pueden gozar de esta libertad. En la cruz, Jesucristo se convirtió en el Cordero sacrificado. ¿Para qué se convirtió en el Cordero sacrificado? Para que su pueblo no estuviera en las garras de Satanás. Para que Satanás no fuera el que le ordenara a su pueblo lo que tenía que hacer, sino que su pueblo fuera libre. ¡Aleluya! De la misma manera que aquel pueblo judío, cuando sale de Egipto, va con el gozo de saber que ya iban a ser libres. Éxodo 12, versículo 13, en la página 69, nos dice algo muy importante. Es el capítulo que nos habla de la Pascua. Hay un versículo aquí, el 13, que nos hace ver que la sangre, le hace ver el Señor a su pueblo, que la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Aquí el Señor ya le está hablando de libertad. Aquí ya el Señor le está hablando a ese pueblo de lo que significa pertenecer a Él y lo que Él va a hacer con ese pueblo. Entonces, que si los dinteles de las casas estaban manchados con aquella sangre de aquellos machos cabríos, de aquellos animalitos que tenían que matar, sacrificarlos, y el Padre pensar en aquel sacrificio que un día iba a ser Jesucristo con su propia sangre, no sangre de machos cabríos, no sangre de animales, que hubo que hacerlo para que las personas supieran que recibían con esa sangre la libertad en lo natural, pero que un día vendría Jesucristo a la tierra para que su pueblo recibiera la libertad espiritual. ¿Qué significa tener libertad espiritual? Significa que como Jesucristo murió y resucitó, todo el que lo recibe es un ser espiritual. Y se supone que goce de libertad. Eso es lo que significa. En ese tiempo, el ángel de la muerte pasaba por aquellas casas, veía la sangre en los dinteles de los machos cabríos y ahí no se metía, seguía de largo. Hoy en día, ese juicio que quiere que tengamos Satanás continuamente, que nos acordemos de nuestro pecado, de quiénes éramos, de lo que hemos hecho, ya ese juicio de pecado ya tiene que pasar. No por nosotros, porque ya con la sangre de Jesucristo somos los perdonados, aleluya. Y ese juicio no nos cae. Siempre les recuerdo esto, porque lo más hermoso en el pueblo de Dios es que para que goce de esa libertad espiritual, sepa que cuando Él perdona, olvida. Sepa que Él lo que necesita son corazones arrepentidos. Que no importa que usted haya hecho lo que haya hecho, si usted viene a Él arrepentido por esa sangre derramada de Jesucristo, Él no vuelve a pensar en sus pecados. Usted está perdonado y queda libre y queda limpio. Algo que el enemigo le gusta que no creamos. Y el Señor siempre quiere que creamos que somos los libres, los liberados del poder de las tinieblas. No tenemos pasado cuando nos arrepentimos. ¿Entendieron? La Pascua en el Nuevo Testamento fue instituida, y vamos ahora a verlo, fue instituida cuando nuestro Señor Jesucristo compartió con sus discípulos la última cena. Mateo 26, versículo 26, en la página 1034. Aleluya. Esa es la última Pascua que pasa Jesucristo en la tierra. Jesucristo era del viejo pacto. Tenía que cumplir con todo lo que tenían que cumplir aquella persona. Entonces, celebra la Pascua. Pero los discípulos no se están dando cuenta, porque todavía no tienen esa revelación, no tienen el Espíritu en ellos. Porque Jesús en ese momento todavía no había muerto, no había resucitado. No se dan cuenta lo que va a pasar en esa noche. En esa noche se iba a celebrar la última Pascua. Porque ya desde esa noche, lo que se iba a celebrar de esa noche en adelante, iba a ser comunión. Comunión. Entonces, él le dice estas palabras tan hermosas. Le dice, mientras comían, 10:34 la página, Mateo 26:26, mientras comían, ¿qué hizo Jesús? Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman, este es mi cuerpo. Palabras que se han entendido muy mal, que no ha habido la revelación necesaria. Jesucristo está presente con ellos. En cuerpo y alma está Jesús. Y está nada más que pensando en que va a entregar su vida por nosotros. Pero que al entregar su vida iba a suceder el milagro mayor. Que ya los hombres no iban a contar solamente con cuerpo y alma. No era con lo que vieran sus ojos, ni lo que tocaran sus manos. Que ya, desde que él muriera y resucitara, el hombre iba a ser aquel ser espiritual que el Padre soñó cuando creó a Adán y Eva. Entonces, el gozo lo tiene Jesús. Los discípulos no están entendiendo. Hoy han pasado muchos años y no todo el mundo lo entiende. Jesucristo sabía que ya las palabras que hablaban eran palabras espirituales, que les quería hacer ver a su pueblo que había una comida que el Espíritu iba a necesitar, y era su palabra, y que lo que él iba a pasar, que iba a ser, que su cuerpo iba a ser desbaratado, y su sangre iba a ser también, hasta darnos la última gota de sangre, que era algo que nosotros no podíamos olvidar. Porque el agradecimiento de nosotros tenía que ser eterno. Por ese Dios haber muerto por nosotros. Y al morir y resucitar, traernos la paz con el Padre Celestial. Y poder nosotros ser hijos del Padre como Él, porque Él, por medio de su Espíritu, iba a vivir en nosotros. Entonces ya se anima Jesucristo, porque ya sabe que pronto contará con un pueblo que le puede hablar de Espíritu a Espíritu. Y ya comienza el momento feliz para Jesús, aunque iba a malpasar y iba a sufrir. Pero contento, porque ya el hombre, con su muerte y su resurrección, su derramamiento de sangre, iba a ser hijo del Padre. Íbamos a poder tener esa relación y ser esos seres espirituales hermosos, equipados con todo lo de Jesucristo. Ahí le dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo, sentido espiritual. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndole, beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecado. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Aquí Jesucristo dice, es la última vez que celebro la Pascua. Es la última vez que podemos beber este vino y este pan que representa, va a representar mi sangre y mi cuerpo. Pero esto yo lo volveré a hacer con ustedes. ¿Cuándo lo volverá a hacer? Cuando estemos aquel día en el cielo en las bodas del Cordero. ¡Aleluya! Entonces, estas son cosas que nos animan a nosotros como seres espirituales. Que no todo es para recibir en la carne y en el alma. Que ya es hora de que el cuerpo de Cristo sepa que somos espíritu y que las cosas espirituales nos animan. Y que llegará un día, porque ese día viene, donde todos disfrutaremos eternamente con nuestro Padre Celestial, con Jesús, el Espíritu Santo y los que nos antecedieron. Son buenas nuevas. Pero hay un versículo que hoy vas a recibir revelación. Lucas 22, versículo 14, el 19 y el 20, en la página 1100. Oh, santo. Miren qué lindo esto. Está hablando de ya es la última cena. Y dice el versículo 14. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Es lo mismo que leímos en Mateo 26. Les dijo, y subrayen esto, que hay mucha luz. He tenido, ¿qué? ¿He tenido qué? No es lo mismo decir tengo deseos a tener muchísimos deseos. ¿Se dan cuenta? He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua. ¿Por qué Jesús dice, tengo muchísimos deseos de comer esta Pascua? Porque ya esta Pascua es la última del viejo pacto. Ya, desde que yo de mi vida, el viejo pacto es obsoleto. Lo que vale es mi sangre, mi sangre, mi sangre. Y ya la vida de ustedes va a cambiar. Te pregunto yo a ti, tú como cristiano, ¿estás viviendo esa libertad? ¿Ha cambiado tu vida de tal forma que cada día sea para ti algo tan hermoso? Porque tienes esa comunión tan grande espiritual con tu Señor, que la vida para ti es preciosa. Pues les digo que no volveré a comer hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Pero el punto es el deseo tan grande de comer la Pascua con ustedes. ¿Por qué tiene ese deseo? Tiene ese deseo porque sabe que desde ese momento que está comiendo la última Pascua, ya sabe que aunque va a sufrir, aunque va a pasar por todo el sufrimiento que le espera, tiene el gozo de saber que el pueblo de su Padre, el Israel espiritual, va a ser liberado espiritualmente. Liberado espiritualmente. Eso hay que meditarlo. Porque cuando usted vino a los pies de Jesucristo, seguramente estaba listo. No creo que a los pies de Jesucristo se llegue lleno de vida, lleno de gozo. Y yo lo voy a recibir porque hay que recibirlo. Por lo general, llegamos a Jesucristo cuando ya no podemos más. Cuando la vida se hace insoportable. Entonces dice Jesús, no, 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 acuérdate que yo fui a la cruz, y quiero que te acuerdes, y di mi cuerpo y di mi sangre con el gozo en medio del dolor de que tú ibas a ser libre espiritualmente, sacarnos de la esclavitud. ¿Quién te tenía en esclavitud a ti? ¿Quién me tenía a mí en esclavitud? Satanás. Nosotros se supone que seamos un pueblo libre. Por eso cada día que comulguemos, tiene que haber en nosotros ese deseo que tuvo Jesucristo, ese gozo que en medio del dolor tuvo Él, al saber que así como aquel pueblo celebraba la Pascua y lo que recordaban era que los habían sacado de la esclavitud, Él quiere que nosotros cada día que celebremos esto, nos gocemos porque hemos sido librados espiritualmente de la esclavitud. Somos seres libres. Somos seres libres. libres con un Dios que mora en nosotros. Y eso es algo que el Señor quiere que nosotros lo recordemos siempre. Esa noche, cuando Él instituyó la comunión o la Santa Cena, después que la instituyó, lo arrestaron. Lo arrestaron y ahí comienza Él a sufrir. Pero oiga lo que pasa. Lo arrestan esa noche. Ya Él le ha hablado a sus discípulos de lo que va a pasar ya. Obsoleto ya el viejo pacto, ya no hay más Pascua, lo que va a comenzar es ahora la comunión. El recordar lo que yo hice por ustedes. El ustedes saber que ya no están en esclavitud, sino que son libres. Pero oigan bien, Jesús instituye esa noche la comunión, pero no vuelve a hablar de ella por años. Aquí es una enseñanza grande. El cristiano tiene que saber que las cosas no son para ayer. Aleluya. Que hay un plan. Que Dios es un Dios de planes, de propósitos y de diseños. Pero que así como instituyó aquel día la comunión, no lo dijo, se quedó callado y no le habló más nadie de la comunión. Y aquellos discípulos, imagínense, todavía no tenían el Espíritu Santo en ellos, no se daban cuenta. No habló más de la comunión, no habló más de esa libertad para nosotros, hasta que lo habla con Pablo a los muchos, muchos años. Lo instituyó a los muchos años ya de haber libertado el pueblo judío, en lo natural. Y le habló a Pablo de esto a los muchos, muchos años. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, en la página 1200. Esto para que tú esto lo tengas, para que no te metan gato por liebre. Primera de Corintios 11, versículo 23, en la página 1200. Dice Pablo, nadie más había hablado de la comunión. Pablo lo dice, en aquella revelación que tuvo Pablo, que le dio Jesucristo, en esa revelación estaba también lo de la comunión. Y en el versículo 23 dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Jesucristo dijo las palabras y a los muchos años le da la luz a Pablo y entonces Pablo habla de la comunión. Aleluya. Gálatas 1, versículos 11 y 12, en la página 12, 16, dice Pablo, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. Subrayan, no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó como por revelación de Jesucristo. Aleluya. Entonces, sabemos que Jesús instituyó la comunión, oigan bien, es para su cuerpo, que es la iglesia. No lo instituyó ni para gentiles ni para judíos. La mesa de comunión predica el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sin decir palabra. Le he dicho en otras ocasiones y quiero que de ahora en adelante eso sea algo muy importante en ustedes, que el día de la comunión, al llegar y ver esta mesa tan preciosa, les hable, la mesa les predique. Que los demás días haya algarabía porque eso le gusta al Señor. Pero que en este día, no es que se queden entonces cada cual en su asiento sin hablar, pero que según vayan llegando, vayan viendo esta belleza, le vayan dando gracias al Señor y le digan, sí, Jesucristo, tú nos estás predicando a través de esta mesa. Porque vemos ese pan que representa tu cuerpo. El aquí está el vino, el fruto de la vid, porque no usamos vino, que representa tu sangre. Todas estas flores, toda esta belleza, significan la libertad de nosotros los cristianos. Significan también todas esas bendiciones que tenemos por Cristo Jesús. El Señor quiere que nadie se vaya en esta noche, igual que como vino. Y hay que romper eso. Cuando comenzamos el año pasado, el Señor me decía, es quebrantamiento, es año de quebrantamiento. Tenemos que dejarnos quebrantar, aleluya. Jesucristo sufrió por nosotros, pero hay un sufrimiento que nos va a ayudar y es el morir a la carne. Morir a la carne. Ese quebrantamiento. Están dando una película que mis ojos no deben ver. No lo veo. No la veo. En esa casa vive la querida de fulano. Ah, pero déjame ver. No veo. Ese es el pueblo que se está levantando. Ese es el pueblo libre. Ese es el pueblo que ha entendido lo que significa los versículos que hemos dicho esta noche. El domingo le decía separación. Separación, una línea divisoria entre el mundo y nosotros. Tenemos que brillar como lumbreras. Es lo que anhela Jesucristo. Jesucristo anhela que todos los que estemos aquí tomemos esto en sentido espiritual. Porque nos está hablando nuestro espíritu. Porque lo vamos a comer, en recuerdo de Él. Pero el espíritu de nosotros se benefició de que un día Él hiciera este sacrificio y se volviera ese cordero que nos entregó su sangre y su sangre nos ha dado libertad y ya no tenemos la esclavitud de estarle haciendo caso a Satanás y a sus secuaces, porque la libertad que nos ha dado Dios nos ha librado de las artimañas de Satanás. Pero a veces no somos lo suficientemente valientes para saber, aleluya, quiénes somos. Y esto de esta noche nos va a ayudar a eso. A saber quiénes somos. A gozar de esa libertad que tenemos en Cristo Jesús. Ese agradecimiento. Los dinteles tenían la sangre. Y tú cuando aceptas a Jesucristo, tienes la vida de Jesucristo. Y la sangre de Él te cubre, aleluya. Eso es un espectáculo en el cielo. Cuando en el cielo miran para abajo, ven muchas cosas. Satanás está continuamente viendo la sangre de Jesucristo en nosotros. Pero el pueblo de Dios no la ve. El pueblo de Dios a veces ni lo sabe. Y por eso Él gana los pleitos. Y hay que decirle, tú sabes que esa sangre me cubre y yo tengo la vida de Dios. Tú lo sabes, pero yo lo sé también. Porque en el cielo se ven las lucecitas y se ven manchas de sangre por doquier. Ese es el cuerpo de Cristo. Ese es el cuerpo de Cristo que sabe lo que somos en Él. Sabe lo que significa tomar este pedazo de pan acordándome de aquel cuerpo desbaratado de Jesucristo para que el de nosotros tuviera vida, aleluya. Para que pudiéramos ser esos testigos en la tierra de Él. Nos dio todo lo que Él tiene. Y al tomar ese jugo de la vid, acordarnos que nos entregó hasta la última gota de sangre. Sangre que sana, sangre que salva, sangre que prospera, sangre que libera, sangre que hace de nosotros criaturas nuevas. Aleluya. Decía el domingo que tenemos que proponernos a que el brillo de Jesús se vea a través de nosotros. Los tiempos que estamos viviendo y que se van a vivir son tiempos que los cristianos, el cuerpo y el alma, ni se van a dar cuenta la gente. Porque van a decir, ¿y ese brillo que tiene? ¿Y ese brillo que tiene? Así es que ese brillo lo tienes que anhelar. Y ese brillo lo vas a tener todo el tiempo. Si te ocupas de vivir para tu Dios, de meditar en la palabra y de buscarlo a Él, de pedirle sabiduría, para que seamos ese pueblo, aleluya, que Jesucristo está esperando, ese pueblo que Él anhela, Ese pueblo que todavía no ha entendido lo que significa ser un ser espiritual. Hoy el Señor nos va a dar ese gran milagro de saber quiénes somos en Cristo, de agradecerle por esa sangre derramada, agradecerle por aquel cuerpo que sufrió y que aguantó de todo para que nosotros no aguantáramos, aleluya. Que lo único que nos pide no va a ser fácil, muere a la sangre, muere a tu cuerpo, muere a esa carne que te molesta, que te pide, deja que te quebrante mi espíritu. Deja que, aunque tengas deseo de morder y de matar, sepas que no lo puedes hacer porque Dios vive en ti. Así sí, y el no, no. El cuerpo de Cristo le falta al sí, sí, y al no, no. Le falta. Entonces nos está diciendo a nosotros, yo quiero hacer con ustedes una obra preciosa. Entonces nosotros decimos, henos aquí. Y ese gozo que tuvo Jesucristo era la última Pascua. Que ese gozo dejemos nosotros que salga de nuestro corazón al saber que con su sangre bendita recordamos lo que Él pasó porque somos el Israel espiritual de Jesucristo. Vivir con el gozo de que nosotros somos el Israel espiritual. Aleluya, gloria a Dios. Ahora no sé si hay alguno que no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, porque hemos venido bastante en familia, pero si hay alguien que vino porque alguien lo invitó, que no tenga a Jesucristo como Señor. Llegó el momento ahora de hacer el examen de conciencia. Si hay alguno que no ha aceptado a Jesucristo y está hoy aquí, que no se vaya sin recibirlo como Señor y Salvador. Por eso nosotros, después que hacemos el examen de conciencia, todos lo decimos. Por si hay alguno que no lo ha recibido, que reciba a Jesús para que participe de la mesa. Entonces, todos ahora van a cerrar sus ojos, aleluya, porque para venir siempre a Jesucristo, debemos de hacer ese examen de conciencia. Él dice, si tú te juzgas, yo no te juzgo. Entonces siempre les digo a ustedes que todos los días, o cuando cometen el pecado, no dejen eso para mucho rato. Si no le piden perdón, y si se arrepienten de haber cometido ese pecado, serán perdonados. Que eso tiene que ser siempre, en esa comunión con nuestro Dios. El pecado a veces nos quiere separar de Dios. Y dice el Señor, porque peques, no te separe de mí. Pídeme perdón y aférrate más a mí. Porque si te escapas del Señor, lo que te van a dar son burronazos, Satanás. Vamos a ir siempre humillados ante Él, sabiendo que nuestra carne es carne. Y el área de nuestra alma tiene la loquita de la mente, malos consejeros. Entonces ir donde Él y decirle, pequé, vengo donde ti, te pido perdón, pero cuando yo hago las cosas, sin dejar que seas tú el que la haga, meto la pata, perdóname, Señor. Entonces Él nos perdona y volvemos a estar todas las áreas de nuestra vida limpias para que Él viva siempre en nosotros a través del Espíritu Santo con ese gozo que tiene Él con su pueblo. Ahora cierren los ojos todos, vamos a hacer todos el examen de conciencia. El primer mandamiento, se peca contra el primer mandamiento cuando se cree todo lo que nos hacen ver que es cierto. La poca confianza a Dios cuando te lees baraja, la ouija, la taza, estás creyendo en todas esas cosas que no son de Dios. Todo eso es contra el primer mandamiento. Si has tocado lo que es abominación y no te has confesado, tú y tu Señor diciéndole ese pecado, Ahora, ahí calladita o calladito, ve diciéndole los pecados que has cometido, que no has confesado a Dios. Porque los que ya has confesado han sido perdonados y ya el Señor ni se acuerda que los cometiste. ¿Ok? Entonces, si no te portas bien con tu papá y tu mamá o no te has portado, pídele perdón al Señor. No olvides que es el primer mandamiento con promesa. Hijos e hijas, tengan cuidado, que ahí Satanás le encanta meterse, entre los padres y los hijos, entre los esposos y las esposas. Porque lo que quiere es acabar con los hogares. Ahora humíllate ante él y dile, si pequé contra ti, contra el cielo, Señor. No he tenido la confianza suficiente, no he creído, como decía Juan Luis ahorita, que tú lo puedes hacer todo. Si no has creído, has pecado. Pídele perdón al Señor. Si no has respetado a tus padres y no lo has oído. Si no te gusta oír consejo de las personas mayores, va a haber mucho fracaso en tu vida. Hay una cosa que tienen las personas mayores que no la tiene ningún joven, y es la experiencia. Y mientras más amarga haya sido la experiencia, más puedes tú sacar provecho. Hoy en día, los jóvenes no se llevan de los mayores. Por eso esta generación está como está. Todos saben mucho y todos resuelven y todos lo hacen ellos. Y papá y mamá están ya viejitos y eso no saben de nada. No. Pídele perdón al Señor y dile desde hoy que no solamente con tu papá y tu mamá, sino con toda la gente mayor que te rodee, que tú vas a oír sus opiniones y sobre todas las cosas le vas a pedir al Señor sabiduría para saber cómo tienes que actuar. Si vives diciendo malas palabras, si te gustan los chismes, si te gusta murmurar, si estás hablando de tu prójimo, si estás viendo la paja que tiene el otro y no miras tu viga, pídele perdón al Señor. Oh, santo, santo. Si no estás trabajando para el Señor como debes, si tú sabes que no estás poniendo todo de ti, que por cualquier cosa dejas el trabajo del Señor, pídele perdón. Porque te pueden quitar del puesto donde estás. Y qué doloroso es ver a Jesús un día. Y que nos diga, no pude contar contigo. Soñé contigo desde una eternidad. Pero me fallaste. Me fallaste. Iglesia, iglesia, iglesia. Piensa en esto. Medita en esto. Jesucristo es lo primero. Oh, santo, santo, santo. Oh, gloria a ti. Si has usado drogas, si empinas el codo demasiado, tomando mucho trago, si has abusado o has tocado las drogas, si fumas como una chimenea, pídele perdón al Señor. Si también la glotonería, pídele perdón al Señor. Si no meditas en la palabra todos los días, si no buscas el rostro del Señor, tu esposo, si tú... ¿No te has dado cuenta que la Biblia dice que si no tratas a tu esposa como vaso frágil, no, ni no, no hay bendiciones? Tienes que tratar a tu esposa como vaso frágil. Y tu esposa no puedes abusar. Tienes que tener a tu esposo como el rey de tu hogar. Si está todo el tiempo en el internet hablando disparate y lo que no es, pídele perdón al Señor, ¿eh? Acuérdate, como te decía el domingo, la vida de cada persona es privada, privada. Nadie tiene derecho a averiguar de la vida del otro. Eso no le gusta al Señor, no le gusta. Ten cuidado como usas tú ese armatroste. Oh, santo, santo, santo. Oh, Dios. Si has tenido relaciones antes del matrimonio, pídele perdón al Señor. Si eres jovencita, cuida tus primicias. Cuida tus primicias. No le hagas caso a esos muchachitos que lo que quieren es acabar contigo y después dejarte. No seas tonta, no seas tonta. Cuida tus primicias. Oh, santo, santo, santo. Los hombres, si están mirando más de la cuenta, tener cuidado con la lujuria y la lascivia. Si la has experimentado, pide perdón. Y las mujeres también. La ropa, acuérdate lo que hablamos el domingo, si usas ropa muy escotada, si estás queriendo provocar, todo eso tiene que cambiar en tu vida. Ahora te quedas un ratito pensando para decirle al Señor en cualquier pecado que hayas cometido y no lo has confesado, se lo confiesas ahí al Señor y Él te perdona porque su sangre no fue derramada en vano. Ya le has pedido perdón por todos tus pecados de pensamiento, palabras, obras y omisión. El Señor te ha perdonado. Para los que no tienen a Jesús como Señor y Salvador, lo van a recibir esta noche. La palabra dice en Romanos 10, versículo 9 y 10, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y no dudas en tu corazón que el Padre lo resucitó de entre los muertos, estás salvo. ¿Cómo recibes la salvación? La vida eterna de Dios viene a morar a tu espíritu. Te da Él su naturaleza, que es amor. No tienes que estar sacando tu amor sentimental, sino el amor de Dios. Te trae su gozo, su paz, su serenidad, todo lo que tiene Jesucristo. Dice la Escritura, criatura nueva. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son nuevas. Y todo pecado confesado queda borrado. Queda borrado. Y si eran rojos como el carmesí, el Señor los pone blancos como la lana y no se acuerda más de los pecados, porque cuando Él perdona, olvida. Ahora, los que van a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador para poder venir a la mesa, los vamos a acompañar y todos van a decir la oración del pecador. Así es que ahora repitan después que yo. Padre Celestial, te recibimos hoy como nuestro papá, porque Jesucristo es nuestro Señor. Sí, Jesús, tú eres nuestro Salvador. Creemos que tú eres el Hijo del Dios viviente, que viniste una vez a la tierra, sufriste, moriste, resucitaste. Está sentado a la derecha del Padre. Ha sucedido un milagro. El Espíritu Santo ha venido a morar a tu espíritu, trayéndote todo esto de Jesucristo. Gracias, Jesús. Desde hoy, tú eres lo primero en mi vida. Padre Celestial, tú eres mi papito. Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, has venido a morar a mi espíritu y no me dejas. Me has traído todo lo de Jesucristo y yo te doy gracias por esta transformación, porque mi vida no va a ser igual, porque de ahora en adelante voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya están listos para eso? Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.